Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú has notado que haya bajado algo el coste de la vida en el mes de diciembre? Si te ha llegado el recibo de la luz de este mes pasado, bueno, habrás visto que es algo más barato, efectivamente. También que la gasolina, al menos en diciembre, antes de que nos quitasen el descuento de los 20 céntimos, pues nos costaba también un poquito menos, al igual que el transporte, el autobús, el metro o el tren, que llevan ya meses bonificado. Pero luego vas a la compra, al súper, y te encuentras que todo está por las nubes. Sales a comer y ves que el menú del día ha subido o que te cobran también más por el café o el desayuno. Bueno, y así prácticamente todo. Pues más o menos, esto es lo que refleja el dato definitivo del IPC de diciembre que hemos conocido esta mañana, un mes que despidió el año en la tasa más baja de todo 2022, en el 5,7%. Entonces, ¿sube o baja el coste de la vida? Subir sube, pero no al nivel que lo hacía a comienzos del año pasado. La electricidad o el gas bajan un 13,5% con respecto al año anterior. También lo hace el transporte o los combustibles. En cambio, vemos cómo los alimentos marcan un nuevo récord antes de la rebaja del IVA y cierran el mes de diciembre en el 15,7%, que es su nivel más alto desde que hay registros. ¿Qué te voy a contar yo que no sepas tú y que no veas cada vez que sales a hacer la compra? El pan, por ejemplo, es un 15% más caro hoy. La carne, un 24%. El azúcar vale un 50% más que el año pasado. O el litro de leche, que ha pasado de costar un euro a un euro con 30 céntimos. O el litro de aceite de oliva, que nos costaba justo antes de las fiestas de Navidad 4 euros con 90 céntimos, cuando hace un año lo pagábamos a poco más de 4 euros. Y así con tantos y tantos productos de nuestra cesta de la compra. Bueno, si algo nos ha quedado claro del 2022 es que fue el año en el que todos volvimos a sentirnos como en los 70 y los 80, hablando de precios, día sí y día también. La pregunta es, ¿volverá a ser este 2023 un año de precios caros? Pues la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos, nos dice que sí. Está al 7%, que es un nivel más alto desde hace 30 años, lo que demuestra que el encarecimiento de los precios se ha enquistado, trasladándose a todos los eslabones de la cadena de producción. Y aunque las últimas medidas del gobierno sobre el IVA han ido encaminadas a reducir el coste de algunos alimentos, esta bajada ni se lleva a cabo en todos ellos, como la carne o el pescado, que se han quedado fuera, ni mucho menos viene a compensar todo lo que se han encarecido, como vemos este último año. Si pensamos en la inflación como un paciente que ha sufrido un infarto, diríamos que lo peor ha pasado, que está estabilizado, pero que, sin embargo, sus niveles de colesterol, que son lo que viene a ser la inflación subyacente, siguen siendo muy altos. Y sabemos que para un paciente con antecedentes cardíacos, el colesterol malo significa riesgos para su salud. Así que, por si acaso, mejor cuidarse y seguir en casa haciendo números para que todo cuadre. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid se suma a la de Castilla y León en el impulso de medidas en defensa de la vida, mientras el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anuncia que pondrá en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada. El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco facilitará a las mujeres que así lo demanden mecanismos para detectar el latido fetal y la posibilidad incluso de ecografías 4D. Contarán también con apoyo psicológico. Por otro lado, Moscú asegura que ha tomado Soledad, una localidad ucraniana en la región anexionada de Donetsk y considerada estratégica. Por un lado, sería la primera victoria rusa en 6 meses que llevan de invasión, y por el otro, podría ayudar a cortar la carretera que facilita suministro militar al ejército ucraniano. Y el tiempo, ojo con esto, empieza a empeorar este fin de semana. No habrá grandes nevadas, pero sí que llegará el invierno propiamente dicho, con todas las letras, y este se quedará al menos hasta el próximo viernes. Lluvias, fuerte viento y un descenso del termómetro, ojo, de unos 5 grados, especialmente en el norte peninsular. Y el documento presentado hoy por la Conferencia Episcopal hace una llamada al diálogo desde la escucha y la propuesta con encuentros que favorezcan la dignidad de la persona y el bien común. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha explicado que la Iglesia ofrece sus propuestas sobre cuestiones como la crisis demográfica, el paro juvenil, la soledad de los mayores o la acogida a los migrantes en este momento en el que la persona y la familia sufren las consecuencias de una crisis cultural y social.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues a la espera de la final de la Supercopa se ha sorteado el Mundial de Clubes.
Mundial de Clubes que comienza el 1 de febrero. No le han sacado, hay que decirlo, no le han sacado de muchas dudas al Real Madrid, que lo que sabe después de este sorteo es que jugará su semifinal el 8 de febrero ante uno de estos tres equipos: el Al Ahly egipcio, el Auckland City de Nueva Zelanda o el Seattle Sounders estadounidense. Lo que sí sabemos es que este domingo a las 8 de la tarde habrá Clásico Madrid-Barça en la final de la Supercopa. El Barça confía en poder contar con Dembélé y De Jong, y el Madrid solamente perdería a Lucas Vázquez. De hecho, lo pierde. Acaba de hablar el vicepresidente deportivo azulgrana, Rafael Juste, que dice que no se cuestiona a Xavi Hernández, y habla también así sobre la posibilidad de que Memphis Depay vaya al Atlético de Madrid.
Cerramos filas con la plantilla que tenemos y Memphis es un jugador de nuestra plantilla. Xavi está muy contento, estamos todos muy contentos, pero esto no quiere decir que la dirección técnica, la dirección deportiva del club, estén siempre alerta de todas las posibilidades que se puedan manifestar. De momento, Xavi cierra filas y yo también con él.
Informa Elena Condis que, según fuentes del propio Barça, si Memphis Depay sale, el Atlético no es el destino preferido.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mauri Fofana es de Guinea Conakry, en el África Occidental. Allí, pues desde muy joven decidió estudiar sociología. Consiguió diplomarse, pero las cosas no se le pusieron nada fácil en su vida. Él es musulmán, pero su novia era cristiana. Querían casarse, pero el padre de Mauri se oponía, pero también el de la chica, que además era jefe de la policía guineana. Mauri llegó incluso a temer por su vida y decidió salir de su país e intentar llegar a Europa.
Claro, porque yo tenía un problema con la familia de mi novia, porque esta chica, ella es de otra religión, como católica y otra étnico también. Pero eso no me dice nada, porque las cosas sentimentales, amor, no conoce la religión ni étnico.
Viajó en avión hasta Marruecos con la idea de dar el salto a Europa. Mauri tenía claro que su decisión estaba tomada. No había ya marcha atrás.
La decisión está tomada, no puede hacer nada. Es una decisión para mí, pero porque no puedo volver a mi país.
Y allí empezó su odisea. En ese momento se subió 7 veces en una patera para intentar llegar a España. 7 viajes, 7 intentos que nunca olvidará. 6 de ellos fracasaron. En el primer viaje, Mauri viajaba en una patera de plástico. A bordo iban 11 personas. La patera no tenía motor y 4 personas tenían que remar.
Sí, remando con 4 personas. La otra persona estaba sacando el agua dentro de patera.
Llegaron remando hasta aguas internacionales, pero la patera se rompió. La policía de Marruecos los rescató y los devolvió a Tánger. En un primer momento, Mauri pagó a las mafias 1.500 euros para que lo trajeran hasta España, pero cuando llevaba ya 5 intentos, la mafia le pidió más dinero.
Primera vez ha pagado 1.500, pero la persona ha robado mi dinero. Cuando intenta 2 veces, 3 veces, 4 veces, dice que no, yo no puedo viajar, tengo que pagar otro dinero para intentar otra vez.
Tenía que pagar más dinero, pero no tenía nada. Tenía que conseguir, como fuera, 800 euros. Tuvo que marcharse entonces a Rabat y allí ponerse a trabajar descargando camiones.
Él no puede pagar otra cosa. Tengo que trabajar para ganar otro dinero. Pero yo trabajaba con los trabajadores de construcción para descargar y cargar los camiones.
Finalmente, el 10 de octubre de 2018, consiguió llegar a las costas de Almería a bordo de una patera. La Cruz Roja, cuando le atendió, le preguntó que a qué se quería dedicar. Y él lo tenía claro, quería ser cocinero.
La cargada de empleo, de formación, de curso, me dice, Mauri, ¿qué quería hacer? Un curso. Le he dicho, me gustaría hacer curso de cocina.
Poco a poco empezó a formarse gracias a un curso de cocina de Cáritas. Le dieron la oportunidad de ir cumpliendo su sueño.
Cuando viene ahí, la chica que estaba aquí con cargador de curso, se llama Marta. Después de entrevista, Marta dice que te gusta cocinar. Y sí, le responde, sí, me gusta cocinar. Al final me dice, sí, puede seguir con nosotros para aprender la cuestión.
Pues su formación dio fruto y tras realizar las prácticas en el restaurante Alma Mater de Murcia, allí se ha quedado como ayudante de cocina.
Antes no me gustaba la cocina, pero cuando empecé a hacer el curso, ahora empecé a entender cómo qué es la importancia de la cocina en la sociedad, en la vida de la persona que le gusta comer en los restaurantes la comida buena.
Pues este restaurante Alma Mater de Murcia, en el que está trabajando ahora mismo Mauri como ayudante de cocina, consiguió el año pasado una estrella Michelin. El chef Juan Guillamón está encantado de tener a Mauri en su plantilla.
Una buena persona, lo primero, y luego es un buen trabajador también. Se esfuerza en lo que hace, intenta mejorar cada día, intenta hacer las cosas de la mejor manera posible. Es un buen compañero, se lleva bien con todo el mundo dentro del grupo, de la familia que formamos Alma Mater.
Pues lo que más destaca este chef, Juan, de Mauri es su capacidad de trabajo, su esfuerzo, y destaca también sus ganas de seguir aprendiendo.
Y luego pues tiene también inquietud por seguir aprendiendo, en fin, pues un buen chaval y que estamos muy contentos de tenerlo aquí en el equipo.
Le hemos preguntado a Mauri cuál es su especialidad en la cocina. Y la verdad es que le tira su tierra de adopción, Murcia.
De verdad me gustan los platos murcianos, los platos de con curry, salsa de curry, diosa de cabrito murciano, bombón de queso. Hay muchas, no se puede contar todo.
Pues a Mauri en un futuro le encantaría seguir los pasos del que ahora mismo es su jefe, el chef Juan Guillamón, y convertirse él también en un gran cocinero. Y por eso sigue aprendiendo, para cumplir su sueño, el de un cocinero que logró cambiar la sal del mar, en la que tantas veces se jugó la vida, por la de los pucheros.
Hoy, 12 de enero del 2023, hace justamente un año que Esther salió de casa para no volver jamás. No era su intención. Un hasta luego, mamá, fueron las últimas palabras que oyó su madre. Aquella noche pudo disfrutar de sus amigos y de ver ganar a su Real Madrid el Clásico, pero no contaba que entre ellos estaba escondido un lobo con piel de cordero. Esta persona decidió acabar con su vida.
La verdad que impacta escuchar la voz de la prima de Esther relatando todo lo que pasó aquella fatídica noche, aquella madrugada del 12 al 13 de enero del año pasado, de 2022. Hoy se cumple un año de la desaparición de Esther López, una joven de 35 años de Traspinedo, un pueblo de Valladolid de poco más de 1.200 habitantes, y a quien se encontraba muerta solo unos días más tarde, el 5 de febrero. La familia de Esther ha difundido un vídeo en el que habla de estas últimas horas y en el que tiene un mensaje muy claro dirigido a quien considera el principal sospechoso, Óscar, uno de los dos amigos de Esther, con quien había quedado esa noche en un bar para ver el partido, el Madrid-Barça. Todavía la Guardia Civil sigue investigando este caso, que no está ni mucho menos cerrado, y en el que existen además muchas contradicciones entre los testimonios de las dos últimas personas que vieron a Esther con vida, Óscar y Carolo, el otro amigo con quien había quedado. El principal sospechoso, como decimos, sigue siendo Óscar, de quien se sabe por datos del móvil que estuvo con la joven entre las 3 de la madrugada y las 9 de la mañana, a pesar de que su versión de los hechos es que la había dejado en su casa tiempo antes. Por eso su familia clama justicia en ese vídeo, junto a rostros famosos como la actriz Paula Echevarría o también la cantante Rosa López.
Justicia para Esther, ya.
Justicia para Esther, ya.
Justicia para Esther.
Justicia para Esther.
En Traspinedo, 365 días después de la desaparición de Esther, preparan una concentración para este domingo en la que vuelven a pedir que se esclarezca el caso. Allí nos vamos hasta Valladolid. Laura Ríos, muy buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Pilar.
Pues, ¿cómo están las cosas un año después de encontrar sin vida el cuerpo de Esther?
Ha sido, Pilar, un año muy duro para esta pequeña localidad vallesoletana, que ha recordado a su vecina cada mes con una llamada a que se haga justicia. Muchas viviendas y comercios se han convertido en improvisados escaparates, con la sonrisa de Esther, con una llamada a que se esclarezcan los hechos. Ha sido la palabra más repetida. En la curva donde se encontró Esther no faltan flores en su memoria, y en el municipio, muy unido, se hacen constantes homenajes. Lo que quieren es que el caso siga vivo a pesar de la ausencia de Esther. Este domingo la protesta llega a Valladolid capital con una concentración el domingo a mediodía.
Bueno, concentración que se espera sea de nuevo multitudinaria, como las otras muchas que ha habido a lo largo de este último año. Laura, hablábamos de las contradicciones que se han dado en este caso. ¿Cómo está ahora mismo la investigación?
Bien, un año después, el caso de Esther sigue abierto en manos de la Guardia Civil, que tiene todavía pendiente la entrega de 4 informes. La jueza instructora ha concedido 6 meses más para culminar con la investigación, sobre la que aún hay flecos todavía por resolver. Insisten, no incógnitas y una certeza clara. Esther López murió de forma violenta, según el informe forense. Guillermo Ruiz Blay es el abogado de la familia.
Lo que ya es claro es que nos vamos a encontrar con una muerte violenta. Por tanto, lo mínimo es un homicidio imprudente, lo máximo sería un asesinato, porque también si somos capaces de acreditar, por ejemplo, que en el rato en el que estuvieron ellos a solas se produjo alguna situación y el homicidio se produjo para tapar otro delito, pues estaríamos hablando de una pena muy, muy grave. Entonces, bueno, todo esto va a quedar a expensas del resultado de ese informe de Guardia.
Una muerte violenta compatible con un atropello por el impacto de un vehículo que se corresponde con el del principal sospechoso, Óscar. Ruiz Blay es el abogado y nos ha explicado en COPE que hay pruebas evidentes de que ese vehículo fue manipulado.
Por ejemplo, el vehículo ha sufrido 2 manipulaciones para borrarle todos los datos, pero además manipulaciones que el propio técnico que lo ha investigado dice que no están al alcance de cualquiera, que se han hecho por un profesional y por un técnico y con toda la intención de borrar a fondo. La limpieza del vehículo, la extremada limpieza del vehículo, no había ni un pelo sintético de un abrigo, no había ni un pelo de nadie que se hubiera montado en ese vehículo. Los posicionamientos del GPS, las torres de telefonía. Estamos ante un caso que yo creo que, sinceramente, se estudiará en criminología porque ha sido un desarrollo de la prueba tecnológica muy fuerte.
Bueno, fíjate lo que nos dice, ¿no? Que será un caso que se va a estudiar en criminología. Y es que llama muchísimo la atención, Laura, que un año después no se haya resuelto todavía.
Así es. Insiste el abogado de la familia de que estamos hablando de pequeños flecos que son los que hay que unir, que conectar para que se esclarezcan los hechos y para dar con el verdadero responsable de la desaparición y de la muerte de Esther. Siempre se ha mantenido que estamos ante un caso muy difícil, muy complicado, que se ha apoyado constantemente en la ciencia, pero parece que todo apunta, Pilar, a que habrá juicio oral, con independencia de si hay detenciones o no.
Bueno, pues
deberíamos cerrar la instrucción antes del verano seguro y tener una celebración de juicio, pues según los tiempos que tenga esta maltratada administración de justicia, pero en cuanto podamos.
A esos indicios, Pilar, se agarra el letrado de la familia para aventurar, como decimos, que va a haber juicio oral con o sin detención de los investigados, y podría ser incluso antes del verano. Es un caso de extrema complejidad, como decimos, que se ha apoyado en la ciencia para poner luz. Es una de las razones por las que además está dilatando tanto en el tiempo, 365 días de angustia para la localidad.
Y este domingo, nueva manifestación en Traspinedo. Gracias, Laura. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana, súmate al deporte.
¡Tan tranquilos!
¡Súmate a la diversión! ¡Súmate a Tiempo de Juego!
¡Ay, ay, ay!
¡Oye, ambientazo, ¿eh?
Este sábado, Real Sociedad Athletic Club.
¡Pide mano, pide penalti!
Y el domingo, Almería Atlético de Madrid.
¡Fantástico!
Y la final de la Supercopa de España. Un clásico. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Cumplido esto? ¿Algo que decir?
Scaloni también se suma siempre a Tiempo de Juego.
Lo escucho siempre y soy de la verdad serio de los periodistas que gusta escuchar.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde, seguimos en mediodía COPE en Madrid, donde cada vez son más los profesionales y los negocios que están ahogados por las facturas y que se enfrentan en su día a día muchísimas dificultades para permanecer abiertos y no tener que echar el cierre. Es el caso, por ejemplo, de los pasteleros, Mónica.
Pues así es, Pilar, sí, es que según los datos que hemos conocido hoy del IPC de diciembre, los ingredientes básicos han subido una barbaridad con respecto a hace un año. Por ejemplo, la harina un 22%, los huevos un 30%, mantequilla 42%, el azúcar 50%, el aceite 35%, y puedo seguir con la lista. En fin, enseguida vamos a saber cómo sobrevive con este panorama Jonathan, que es propietario de dos pastelerías en Madrid.
Enseguida hablamos con él, pero antes nos vamos a la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos podemos encontrar leves complicaciones de entrada a la capital por la 5 a la altura de Arroyo Molinos y Parque Coimbra y de salida de la capital especialmente por la A42 por unas obras de mejora a la altura de Villaverde. También poco a poco aumenta el tráfico en las rondas de circunvalación M40 en Coslada sentido A3.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importas NEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:23 de la tarde y a esta hora lo que tenemos es un mensaje de los Nogales, Mónica.
Sí, que ya sabes, Pilar, que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores, por supuesto, con todos los protocolos sanitarios y medidas de seguridad. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras, psicología, enfermería, fisioterapia, gerocultura, animación. Si tienes un familiar mayor y no puedes cuidarle como se merece, ya sabes, tienes que llamar a los Nogales a este número de teléfono 91-331-3101 o si lo prefieres puedes consultar en su página web los-medio-nogales.es. Ya lo sabes, los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Pues Pues la subida de precios sigue imparable, lo hemos comprobado hoy mismo con el IPC de diciembre que conocíamos esta mañana, el IPC ya definitivo, que se dispara hasta un 15% en el caso de los alimentos, la mayor subida desde enero de 1994.
Sí, alimentos como la harina, el aceite, la mantequilla, el azúcar, por ejemplo, que ha doblado su precio con respecto a hace un año. Una situación pues muy dura y que sufren especialmente los pasteleros como Jonathan.
Jonathan Yagüe, que tiene dos pastelerías, la Oriental en Madrid y un centro de producción en Plaza Castilla. Jonathan, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que con todas estas subidas que estábamos señalando y según está todo, pues es muy complicado sacar algo de beneficio de vuestros ingredientes básicos, ¿no? Según están las cosas, los precios.
Totalmente, o sea, intentamos hacer malabarismos, pero cada vez nos lo ponen más complicado, porque con estas subidas, que son imparables además, o sea, el tema del azúcar ha sido algo brutal, que en cuestión de 9 meses se ha doblado el precio y un poquito más, o sea, espectacular.
La mayor subida la habéis notado precisamente en eso, en el azúcar.
Sí, ahora mismo sí, en este año sí. El año pasado fue en el aceite de girasol con la excusa de la guerra, que lo triplicaron, pero este año ha sido el azúcar. De verdad, es impresionante. Aparte luego de la electricidad, que eso ya es caso aparte y hoy no lo tocamos, pero vamos, que está en todos los sitios.
Claro, sí, por ahí te íbamos a preguntar también, que a todo esto hay que sumarle además todas las facturas tan impresionantes que estáis pagando, que se han incrementado muchísimo, por ejemplo, con el gas y la electricidad. Ponnos un ejemplo para que nosotros nos hagamos una idea.
Pues mira, para que os hagáis una idea fácil, nosotros veníamos pagando aproximadamente de luz unos 3.500 euros al mes y ahora estamos en torno a unos 6.000 euros al mes.
¡Qué barbaridad!
Eso, en la luz y en el gas estábamos pagando unos 500 y ahora estamos en 1.200 euros.
Bueno, es que siempre
y ahora, esa subida, ¿cómo la puedes tú repercutir en un producto y que el cliente pueda seguir comprando?
Claro, porque al cliente también le han subido los precios de todo. Es decir, a nosotros los consumidores también pagamos más por el gas, por la luz, por todo. Y nuestros salarios no suben al mismo ritmo que la inflación. Esto es una cadena al final.
Totalmente, es que es así. Entonces nosotros apenas intentamos hacer un incremento entre el 5 y el 7% para que sea lo menos acusado posible, pero al final lo que se ve muy, muy reducido es nuestro margen de beneficio, que prácticamente ya está en casi nulo.
Claro. Yo no sé, Jonathan, también si habéis notado que los clientes se lo piensan dos veces a la hora de comprar vuestros productos.
Bueno, es cierto que ya el tema de los pasteles y las tartas, pues ya los tamaños grandes están pasados a la historia y ahora mismo está los pasteles, la caja de cuarto y la caja de medio kilo y las tartas, la de 6 raciones y como mucho la de 8. Ya no hay más tamaños, a no ser que sea un acontecimiento que pues sea alguna fiesta, algún cumpleaños de estos multitudinario o algo, pero si no, esos son los tamaños de tienda. Uh-huh. Cuando ya hace 30 años que pues, estaba yo en la tienda con mis padres y los kilos de pasteles se vendían que daba gusto y las tartas como mínimo la de 10-12 raciones. Uh-huh. O sea, los tiempos cambian, está claro, y ahora mismo la situación que estamos viviendo no acompaña.
No acompaña, sobre todo en vuestro sector. Y yo no sé también, Jonathan, si habéis tenido que reducir de alguna manera el personal de vuestras tiendas para afrontar todo este tipo de gastos que estáis sufriendo.
Bueno, en principio nosotros tampoco podemos ahorrar mucho en personal. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir dando un servicio. Entonces, si tú quieres dar un servicio de calidad, tienes que tener el mismo personal. O sea, ves mermado tu beneficio, pero tus costes de personal son los mismos, inclusive, pues bueno, con la subida que han tenido los salarios, que no habrá sido toda la que suben los alimentos, pero sí, ya te digo, tenemos que seguir teniendo las mismas personas que hace 2 años.
Jonathan, sabemos que en el sector pues hay panaderías y pastelerías por todo nuestro país que se han visto obligadas a echar el cierre. ¿A ti se te ha pasado por la cabeza?
Espero que no. O sea, todavía no. No he llegado a ese punto tan extremo, pero de verdad que a veces cuando ves la suma de facturas y ahora que estamos en el cierre del año y ves realmente lo que te queda, dices, ¿de verdad me compensa tanto sufrimiento durante un año para esto? Entonces te hace que te lo plantees un poco en los momentos más bajos, pero en términos generales, pienso que esto será algo temporal, que se pasará y que pues, espero que vengan años mejores, porque de verdad, como vengan 2 o 3 años, igual que este, se lleva la mitad del sector o más por delante.
Ay, no nos digas eso, que sí, queremos que nos sigáis endulzando la vida.
Endulzando la vida.
Por favor, claro. Por favor, vamos a pensar que vamos a remontar, vamos a salir de esta, aunque no sé yo, no sé yo. Pues Jonathan Yagüe, propietario de Pastelerías La Oriental en Madrid, gracias por estar con nosotros. Ánimo y que mejore la cosa, Jonathan.
Muchas gracias, gracias a vosotros y que tengáis muy buen día.
Igualmente, Jonathan. Bueno, pues así están las cosas. Los panaderos que van a volver a hacer un paro simbólico, ya han hecho unos cuantos y lo van a volver a hacer este fin de semana, pues para decir que las cosas se les están poniendo muy cuesta arriba y que, como decíamos, hay compañeros, hay negocios que ya han tenido que bajar la persiana. Una lástima, desde luego. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Seguimos aquí en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy el precio de los alimentos es de media un 16% más caro que hace justo un año, así lo confirma el dato del IPC del mes de diciembre, que pone el foco en que, aunque la inflación se sigue moderando, la de media se sitúa en el 5,7%, la subyacente ha escalado hasta el 7%. Importante esta última, porque es la más difícil de bajar, y para calcularla, pues ya sabes que no se tiene en cuenta ni el precio de la energía ni el de los alimentos frescos. Nos estamos fijando hoy en COPE, en los alimentos, porque es verdad que la cesta de la compra está de media, como te digo, casi un 16% más cara que hace un año. Pero, ojo, hay productos básicos que tenemos todos en casa cuyo precio se ha disparado todavía más. Un litro de leche, por ejemplo, nos vale 1,03 euros, son 40 céntimos más que hace un año. O una docena de huevos nos cuesta 2,25, son 67 céntimos más que en enero de 2022. Y pese a ello, la vicepresidenta Yolanda Díaz culpa de la inflación a los beneficios empresariales.
Estamos en una crisis y va de quién aporta a esta crisis. Y se está demostrando que una parte de la inflación subyacente se explica solamente por los beneficios de las empresas. No es posible que mientras que alguien se llena los bolsillos, los salarios de los trabajadores sufran una devaluación.
Pues habrá que esperar unas semanas para conocer el dato del IPC del mes de enero, para ver cómo impactan en él tanto la rebaja del IVA en algunos alimentos como la supresión también de la bonificación al combustible. Y la Comunidad de Madrid se suma a la de Castilla y León en impulsar una serie de medidas en defensa de la vida. Así, el gobierno de Díaz Ayuso pondrá en marcha un teléfono de información para embarazadas. Insiste el gobierno en que no va contra nadie. En el caso del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, facilitará a aquellas mujeres que lo soliciten y con asistencia psicológica, ecografías 4D y poder escuchar el latido fetal. Anoche, Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, pasaba por el Cascabel de 13.
Esto no trata de atacar a las mujeres de ningún modo, ni de coaccionarlas, ni nada por el estilo. Se trata simplemente de darles más información y que puedan ver qué es realmente lo que tienen en sus entrañas, que es una vida, es un asciturus, y que si no terminan con el embarazo, lo natural es que se produzca el parto y que se alumbre una nueva vida.
Y Rusia asegura que ya controla la ciudad ucraniana de Soledar, situada en Donetsk, una de las regiones que considera se ha anexionado. Soledar es un punto estratégico para el Kremlin, ya que su control puede entorpecer el suministro de armas al ejército ucraniano. Seguimos con más cosas aquí en Mediodía.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 13 de enero, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Estamos impresionados y agradecidos porque nos sentimos como si no hubiéramos inventado nada, solo hemos descubierto, como diría Tolkien, lo que ya estaba ahí. Había un camino y este camino, pues poquito a poco, se ha ido convirtiendo en una especie de camino, se podría decir incluso de sanación interior, y al mismo tiempo una aventura educativa.
Es Pablo Martínez de Anguita, director de la Fundación Laudato Si y responsable del Camino del Anillo, que nos recuerda que durante 2022, en el tercer año desde su puesta en marcha, la iniciativa ha sido todo un éxito. Se trata de una inmersión total en el mundo de Tolkien. Todos esos particulares hobbits han recorrido alguna o todas las 8 etapas que componen estos 122 kilómetros del camino, todos ellos atraídos por el sorprendente parecido que la Sierra Madrileña guarda con los escenarios de Nueva Zelanda, donde fueron rodadas muchas de las escenas de la película del Señor de los Anillos. Aunque en su origen nació pensado como un plan de verano para jóvenes de parroquias, poco a poco comenzaron a llegar familias, luego grupos de amigos, colegios, universidades, incluso personas desde fuera de España.
Empezó a llegar gente del extranjero, parroquias, y luego nos empezaron a llamar familias que también lo querían hacer como plan familiar, y la gente también nos decía, pero queremos hacerlo en fin de semana, sábados, domingos, y pues también hemos empezado a organizar planes educativos de un día, de dos, y así poquito a poquito pues hemos llegado a esa cifra redonda de pues aproximadamente 1,000 personas hemos estimado en estos 4 años, y estamos sorprendidos y agradecidos por este éxito.
Pues cada vez se van incorporando además más actividades relacionadas con el mundo de Tolkien, la naturaleza, tal es el caso del manejo de las armas, por ejemplo, de la Tierra Media, prevista para el próximo 21 de enero en Puebla de la Sierra. Todo ese calendario, de forma detallada, puedes consultarlo además en su renovada web, elcaminodelanillo.com. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este segundo viernes de enero. Y vamos a arrancar este repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis recordando la misa del bautismo del Señor el pasado domingo en la Catedral de la Almudena. En su homilía, el cardenal Osoro recordaba que esa solemnidad nos invita a descubrir la vida que Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros, donada por el bautismo, para que el que la recibe haga lo mismo que el que pasó haciendo el bien.
Este momento marca también nuestra vida y nuestra historia. Nos hacemos conscientes de la misión que tenemos como miembros vivos de la Iglesia. Y le decimos al Señor, gracias Señor. No somos mejores que otros hombres y mujeres de este mundo. Pero nos has llamado a la pertenencia eclesial, a ser miembros de la Iglesia y con capacidad, porque tú nos las das, para anunciar con nuestra vida la buena nueva de la salvación.
Vamos con más asuntos. Continúa la programación del séptimo curso anual de catequistas organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis, que se imparte en el Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz los jueves por la tarde, con el lema Creer a Jesús, creer en Jesús. Ayer comenzaba la segunda parte de este ciclo con la ponencia Creer en Jesús, vivir la fe desde una espiritualidad de comunión y misión, que impartía el director espiritual del Seminario de Madrid, Guillermo Cruz.
La forma de vivir del creyente, la forma de vivir del cristiano, es una forma de vivir que siempre va caminando más a fondo, va yendo más adelante. Lo que se habla muchas veces de esta experiencia de la formación continua. Pues sí, efectivamente, todos necesitamos ir ahondando en nuestra experiencia de Dios. Y por otro lado, para poder dar este paso, nos damos cuenta como en la catequesis ya entonces no solamente son conceptos, sino que necesitamos también de los místicos, de los maestros, en la relación con Dios, que son los que nos van a enseñar a vivir.
Las calles del centro de Madrid acogerán mañana la primera procesión de la Divina Pastora, patrona de Barquisimeto, en Venezuela, con el lema María, signo de reencuentro. La imagen de la Virgen va a salir a las 4 de la tarde desde la parroquia de Santa Bárbara, en un cortejo procesional en el que irá acompañada por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y el obispo emérito de Carora, en Venezuela, monseñor Luis Tineo, además de cientos de venezolanos residentes aquí en la capital. El desfile concluirá a las 6 de la tarde en la parroquia San Juan de la Cruz, donde se va a celebrar una misa solemne en su honor. Eduardo José Angulo es el vicario de la parroquia de Santa Elena.
Para nosotros los barquisimetanos venezolanos es un honor poder celebrar la Divina Pastora aquí en España. Primero porque nos trae a nuestras raíces. Recordemos que la Divina Pastora parte de Sevilla por los padres capuchinos. Es una devoción que año a años se va transmitiendo. La llevamos muy en el corazón, en el alma. Es un sentimiento de fe mariano que nos conecta, estando fuera del país, a nuestros seres queridos, familiares, amigos, a una iglesia que peregrina ahora aquí en España, y la Divina Pastora viene a ser ese reencuentro, pues, de fe, de testimonio.
Te cuento también que la Iglesia de San Antón inaugura mañana los actos religiosos en honor a su titular y patrono de los animales, San Antonio Abad, con motivo de su festividad litúrgica el próximo martes, elaborados en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Desde el sábado y hasta el día de la fiesta, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, se van a vender los panecillos del santo. Ya el día de la fiesta, además, se va a bendecir a los animales en todas las misas, la misa mayor a mediodía, la solemne a las 8 de la tarde, además, claro, de las 5 de la tarde, que tendrán lugar las vueltas de San Antón. Y una apunte más. En el marco del año santo jubilar de San Isidro, en Madrid, la Real Congregación va a realizar mañana a las 6 de la tarde la proyección de la película San Isidro Labrador, de 1964, en su versión remasterizada. Y a partir del lunes y hasta el día 29 se va a celebrar la 13ª exposición sobre San Isidro Labrador, temporal itinerante, en el Centro Cultural Núñez de Balboa número 40. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de Saints Aplicación, una aplicación gratuita para ayudarnos a rezar, desarrollada por algunos jóvenes madrileños. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 13 de enero. La oración es el aliento de la fe. Todos sentimos esa necesidad desde lo más profundo de comunicarnos con el Señor. Es una relación de confianza con Él. Dice el Papa que abre la puerta a Dios, que transforma nuestro corazón tantas veces de piedra en un corazón humano. La oración, como dice también Francisco, es el oxígeno de la vida. Bueno, pues, verás, te voy a presentar ya una herramienta que te va a ayudar precisamente a fomentar este diálogo con el Señor, también con nuestra Madre.
Toda la Iglesia y especialmente los jóvenes queremos crecer en esta relación íntima con el Señor y con nuestra Madre, María.
Para ello, estamos desarrollando Saints, una aplicación móvil que nos ayude a cuidar nuestra vida de oración en el camino hacia la santidad.
Bueno, pues así suena el vídeo promocional de Saints, la aplicación más completa para la vida de oración del creyente, que puede descargarse de forma gratuita tanto en App Store como desde Google Play. Uno de sus creadores es un joven madrileño, Patricio de Navascués, al que voy a saludar ya en este espejo. Hola, Pachi, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena por esta estupenda iniciativa que creo os ponéis en marcha después de escuchar una homilía, ¿no?, que te removió de alguna forma cuando hablaste o cuando os hablaron de la necesidad de que los jóvenes os implicarais, ¿no?, en la vida activa de fe, ¿no?
Así es. Bueno, sobre todo la iniciativa nace pues a raíz de la experiencia de utilizar aplicaciones de oración que a nuestro parecer, pues quizá podrían mejorar mucho, ¿no?, con funcionalidades que nos ayudasen a cuidarla diariamente, ¿no? Y fue en una homilía que un sacerdote pues hablaba precisamente de que sí, los jóvenes muy bien que a tope con la Iglesia, pero que obras son amores, ¿no? Y que vamos a por ello, ¿no? Y que hay que implicarse de verdad y no solo con el mensaje, que el mensaje está fenomenal, pero sí tiene que ver reflejado, ¿no? Bueno, pues eso fue un poco el pistoletazo de salida.
Claro, hablemos de ese nombre, Pachi, de la aplicación Saints, además también, que responde, digo, a esa vocación a la santidad a la que todos estamos llamados. Es esa santidad de la puerta de al lado, ¿no?, que dice el Papa Francisco.
Eso es, precisamente porque todos tenemos la llamada a la santidad, ¿no?, que es nuestra vocación principal, la vocación al amor, ¿no?, a vivir el amor, pues es reflejo del amor de Dios, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso, de eso va la película de Vivir Aquí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si tenemos la vocación de ser santos, pues como nos queremos muy modernos, lo llamamos Saints, que suena mejor en inglés, Y también es una manera, bueno, pues de darle un toque fresco a una herramienta preciosa y maravillosa que nos puede ayudar a cuidar lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es nuestra relación íntima con el Señor y con la Virgen.
Claro. Oye, es una herramienta, una aplicación innovadora, entre otras cosas, que da la posibilidad al usuario de configurar los contenidos, ¿no?, en función de sus necesidades, las oraciones que más se ajustan a nuestra espiritualidad. Y creo además que incluso se puede emplear offline, ¿no? ¿Cómo es esto?
Efectivamente, bueno, la herramienta como tal tiene muchas partes, tiene muchas dimensiones que ayudan a las distintas pues también dimensiones, ¿no?, que tenemos en nuestra vida de oración, ¿no? Pues el acudir a los textos, por supuesto, la liturgia de las horas, el evangelio, las lecturas, el rosario, la coronilla, el santo del día, pero también tiene otro área, que es el área de las notes, de las anotaciones, donde también tenemos nuestros propios cuadernos de oración por día, por tema, nuestras intenciones, un devocionario también muy extenso, donde podemos encontrar nuestras oraciones favoritas, guardarlas, ponerlas en nuestro diario, y todo ello para configurar de una manera personalizada y conforme a mi relación con el Señor, pues aquello que necesito para cuidar y perseverar esa plantita que hay que hacer todos los días, pues relacionándonos y hablando con el Señor mismo y con la Virgen, ¿no?
Qué bueno. Oye, hablabas de nuestras intenciones de oración. Creo que incluso la habéis integrado con una aplicación que usa más de 1 millón de personas, ¿no?
Así es, efectivamente. Estamos precisamente a punto, cuando lancemos la aplicación, de actualizar EPREX, que es una aplicación que a día de hoy ya existe y que tiene la virtud de que ofrece la liturgia de las horas, el evangelio y las lecturas de cada día, y además todo ello completamente offline, como la nuestra, que ofrecerá absolutamente todo de manera offline. Y a día de hoy cuenta esta aplicación, ya te digo, con cerca de 1 millón de usuarios.
Estupendo. Os habéis complementado además estupendamente los 7 que creo que hasta ahora formáis el proyecto, todos bastante jóvenes, algunos como en tu caso comunicadores audiovisuales, pero también otros colegas, claro, del mundo de la informática. Esto ha sido imprescindible, ¿no?, para el desarrollo de la iniciativa.
Absolutamente. O sea, toda herramienta digital necesita ser construida literalmente código a código, o sea, cada carácter a carácter, o sea, todo tiene un trabajo detrás, pues como un edificio, que no lo vemos, pero que detrás tiene unos cimientos, pues, y un barro, ¿no?, que sirva también como imagen, ¿no? Pues todo eso hay que construirlo desde cero, y eso, pues, se hace con informática, con ingeniería informática, con desarrollo, y de hecho todos en el equipo son ingenieros informáticos, excepto yo, que soy estudiante y trabajo en la comunicación audiovisual, ¿no? Pues precisamente hace falta eso, manos voluntarias que dediquen muchas horas, mucho trabajo. Llevamos dedicando durante pues más de un año a trabajar a desarrollar esta aplicación.
Bueno, hace falta la informática, pero también la comunicación, que esto es, la oración es comunicación en estado puro. Decir que esto lo hacéis por amor a Dios, tomando parte de vuestro tiempo libre y también del que no lo es, ¿no? Porque esto imagino que os absorbe muchísimo, claro, muchísimo tiempo.
Sí. Esto implica horas y deshoras. Sí, significa pues estar y además también aprender muchas habilidades nuevas, ¿no? Porque construir una aplicación no es algo sencillo, para nada. Pero incluso para el que tiene experiencia ya haciéndolo, ¿no? Tiene que estar aprendiendo constantemente, renovándose y pidiendo la gracia también de que esto sea un proyecto del Señor y no sea una mera iniciativa humana, pues por solo voluntarismo, ¿no? Sino que verdaderamente sea una herramienta que el Señor utilice para que tantos hermanos puedan acercarse más a Él y a nuestra Madre María, claro que sí.
De alguna más, esto no será barato, aunque pueda descargarse de manera gratuita. Creo que además habéis sido acogidos por la Fundación Educato Imprimis, pero digo que sigue siendo necesaria esa ayuda para poder seguir adelante, ¿no?
Así es, efectivamente. O sea, esto es de todo menos, o sea, no es nada gratis. Que una herramienta se pueda acceder gratuitamente no significa que su construcción sea gratuita, para nada. De hecho, si utilizamos algo gratis nosotros es porque alguien lo ha pagado ya. Entonces, pues esto también es igual, ¿no? Pues nos están ayudando mucho pues la Fundación Carifili, también Altum Faithful, entre otras instituciones, pero también hemos lanzado una campaña de crowdfunding, de financiación, pues a todo el mundo, abierta a que la gente, todo aquel que lo desee y pueda colaborar con este proyecto para poder sacarlo adelante, porque la finalidad es que sea gratuito y sin ningún tipo de publicidad para que cualquier persona pueda acceder a esta herramienta que esperamos sea de buena utilidad para cuidar la oración. Para poder acceder a esta campaña es muy sencillo, muy sencillo. Simplemente hay que entrar en la página web de Saints, que es saints.es, que se escribe S-A-I-N-T-S, es santos en inglés,
saints.es.
Eso es, y ahí dentro pues está toda la información relacionada con cómo es la aplicación por dentro, las distintas partes que tiene, cómo ayudar y vamos, ahí se puede ver absolutamente todo.
Pues es una estupenda aplicación para facilitar la vida de oración de los católicos, para lograr esa mejor relación, como decíamos al principio, diaria con el Señor. Es una iniciativa de estos jóvenes que responden, desde luego, con entusiasmo y con sus talentos a la llamada del Papa Francisco de hacer lío. Pachi de Navascués, gracias por acompañarnos y, bueno, pues eso, que sea todo un éxito, que encontréis esa mano económica también que hace falta para hacer esta cosa tan buena. Saints recordamos.es, esa es la aplicación o esa es la página web para poder encontrar cómo ayudaros. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias y gloria a Dios. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 13 de enero.
Para nosotros como protestantes en el mundo evangélico, luterano, la Semana de Oración por Unidad de los Cristianos es una luz, una bendición. Pensamos que el camino que se ha recorrido estos últimos 20 años en esta intencionalidad de hacer vivo el mandato del Señor de que todos sean uno, se ha ido afianzando ricamente. Y nosotros creemos que el encender una vela, el poder poner las manos juntas y los corazones abiertos a la oración para que sea el Señor el que siga enseñándonos el camino, es la forma de poder construir alrededor del esfuerzo de tantas personas, hombres y mujeres, sacerdotes, laicos, pastores, pastoras, a lo largo de estos años.
Pues es Ramiro Arroyo, es copastor de la Community Church de Madrid. El próximo jueves en el Seminario Conciliar de Madrid a las 8 de la tarde va a ser el encargado de la predicación dentro de los actos convocados en una nueva semana de oración por la unidad de los cristianos que se va a celebrar desde el día 18 hasta el 25 de enero este año, con el lema "Haz el bien, busca la justicia", tomado de el primer capítulo del libro del profeta Isaías como texto central. El Consejo de Iglesias de Minnesota, con sede en Estados Unidos, designado conjuntamente por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias, ha sido el encargado de elaborar los materiales de este año. Vamos a saludar ya a nuestro también nuevo delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, Aitor de la Morena. Hola, Aitor, bienvenido, ¿cómo estás,
Hola Mario, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, de saludarte. Hoy una mirada especial este año, decía, hacia ese texto de Isaías, con esos materiales elaborados desde Minnesota. Recordamos, a raíz todo ello, de la ejecución del joven afroamericano, de George Floyd, en mayo de 2020. Esto lo deja bien claro el Señor, ¿no, Aitor? Que defender la justicia frente a la opresión conduce al reino de los cielos y, por tanto, esto apela, ¿no?, a la conciencia de los cristianos y nos estimula a trabajar juntos.
Sí, la verdad es que los materiales de este año, como cada año lo prepara pues un sitio del mundo en concreto, están muy marcados por todo este problema de la segregación racial, ¿no? Uh-huh. Pero lo podemos ampliar, por supuesto, a esa búsqueda de la justicia juntos como cristianos, porque con la que está cayendo en el mundo, pues vemos que es urgente, ¿no? Y que es una llamada también a la unidad. En concreto, pues la guerra en Ucrania, recordemos que es una guerra entre cristianos ortodoxos, fundamentalmente, ¿no?
Claro. Estás hablando de hechos, como dices, de gran magnitud, pero hay también en cosas más sencillas, ¿no?, que en las que incurrimos también en esa estructura de pecado, ¿no?, que nos aleja de la unidad. Y no sé, pues me refiero principalmente a los prejuicios que tenemos, ¿no?, que nos distancian, en vez de intentar potenciar en qué podemos dar pasos, ¿no?, hacia esta unidad.
Sí, así es. Y en primer lugar, para superar estos obstáculos, yo diría, Mario, que es importante el conocernos. Por eso esta semana de oración por la unidad de los cristianos, con el programa de actividades que hay, es una grandísima oportunidad para conocer otras iglesias, otras comunidades, al menos a sus líderes o pastores, ¿no? Uh-huh. Porque, como decía San Agustín, no se ama lo que no se conoce. Y en primer lugar tenemos que conocernos, que hay muchos cristianos en Madrid que son de otras denominaciones, y muchas veces los católicos nos pensamos que solo estamos los católicos, ¿no?, o no vemos a los demás.
¿Y cómo ayuda esta semana precisamente, Aitor, en ese, porque es un pequeño gran gesto, ¿no?, en esa construcción hacia la unidad? ¿Cómo nos ayuda una semana como estas a conocernos y a ver también, ¿no?, y estudiar lo que nos une en vez de lo que nos separa?
Sí, tú hablabas antes de los prejuicios, ¿no? Yo creo que si alguien de los oyentes siente de participar en alguna de las cosas, que hay también cosas muy atractivas como una vigilia de jóvenes o como un encuentro de coros de diversas iglesias, ¿no? Uh-huh. Pues tiene que tratar de ir ahí quitándose los prejuicios, porque si vas a escuchar la prédica de un ortodoxo, de un pastor luterano, y estás cargado de prejuicios, te van a rechinar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que abrir la mente a descubrir un poco la riqueza de la tradición del otro, y tratar de tener una mirada desde lo que nos une más que desde lo que nos separa, y de descubrir la riqueza de otras tradiciones que tienen muchas riquezas cada una, ¿no? Uh-huh. Esto diría.
Voy a hacer, o bueno, pedirte un pequeño adelanto de por dónde, ya sé que además te estrenas en esta semana como delegado, en lo que quieras o tengas al menos idea de reflexionar el lunes. Tú hablabas de esos actos, en tu caso en la Catedral de San Andrés y San Demetrio, ¿no?, de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, cuando tú hagas tu predicación. ¿En qué te gustaría especialmente o en qué vas a incidir especialmente, Aitor?
Bueno, a mí me pilla muy cerquita de casa por esa catedral, ¿no?, de Constantinopla, porque estoy en la parroquia Nuestra Señora de la Luz también, a 5 minutos andando. Uh-huh. Y ahí tengo mucha amistad con el metropolita Besarión, ¿no?, que también sí. Lleva poco tiempo como metropolita para España y Portugal. Pero además tuve la suerte de estar en Estambul en un encuentro organizado por la Universidad Sofía, que sabéis que estudiaba allí, uh-huh, estos años, en Italia, y el Patriarcado de Constantinopla sobre la ecología. Entonces yo creo que voy a ir por ahí, desde lo testimonial también de lo que fue esta cumbre en Estambul y lo que yo he ido descubriendo, por ejemplo, en mi relación con la Iglesia Ortodoxa y lo que nos une, y también tratar un poco el tema de la ecología. O sea, que va a ir por ahí, yo creo.
Uh-huh. Oye, y
puedo cambiar en el último momento, pero estas son mis ideas a día de hoy.
Bueno, no hacemos spoiler de todas formas, o tratamos de no hacerlo.
Sí.
Y has hablado de esa oración conjunta, de la necesidad, ¿no?, de este pequeño gran paso que es también esta semana de oración. ¿Qué te has encontrado, qué realidad te has encontrado tú en esta archidiócesis de Madrid como delegado en estos pasos de, bueno, pues hacia esa unidad de la que estamos hablando?
Uh-huh. Bueno, me he encontrado gente que vive y que trabaja por el ecumenismo desde hace muchos años, que es una gracia de Dios, tanto en nuestra Iglesia Católica, en nuestra diócesis, como en otras iglesias, y sobre todo pues el Centro Ecuménico, fundado por don Julián García Hernando, con las misioneras de la Unidad, que han sido pioneras, ¿no?, en no solo en Madrid, sino en toda España. Entonces, gente muy comprometida y que sabe mucho más que yo. Me he encontrado, por otro lado, estos son pocos, y me he encontrado mucho desinterés, mucha indiferencia y mucha falta de formación, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que también una parte de mi trabajo, lo siento así, es sensibilizar a la propia diócesis, a nuestros condiocesanos, sobre que no es opcional esto. Si queremos estar en línea con el Concilio Vaticano II, forma parte de nuestra fe ser ecuménicos, ¿no?
Pues cada día a las 8 de la tarde, a partir del miércoles, precisamente para que eso no ocurra, tendrá lugar una celebración ecuménica en un templo diferente para poder conocernos mucho mejor. Aitor de la Morena, delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, gracias por acompañarnos en este espejo, un abrazo. Y nosotros ahora seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, que nos cuenta más historias y toda la información de este viernes, de este 13 de enero, en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto que escuchas es la clase de 5 años de la guardería que regentan en Tánger las religiosas de Jesús María. Esta congregación lleva trabajando en la promoción de la infancia y la mujer desde 2007 en esta archidiócesis del norte de África. La educación primaria es gratuita en Marruecos, pero los centros de infantil son en su mayoría privados. Por eso esta guardería es la única posibilidad para muchas familias. Además, estas religiosas están al frente de una casa de acogida en la que viven 9 niñas de entre 6 y 14 años procedentes de familias vulnerables. Amal es una de ellas.
Las cosas que he aprendido en Dártica es muchas cosas.
que nos ayuda en nuestra vida, como ordenar el tiempo, leer, educar a la gente y también la confianza de nuestra misma. Y muchas cosas que ayudan a las pequeñas y las grandes, como también la limpieza y otras cosas.
Amal es una de los 4 millones de niños que reciben ayuda de la Red Infancia Misionera cada año. Si quieres colaborar con ellos, este domingo es una buena oportunidad porque es el día elegido por Obras Misioneras Pontificias para celebrar su jornada anual. El año pasado, gracias a la ayuda de personas como tú, pudieron colaborar en 2.500 proyectos como este en todo el mundo. Esta noche, en COPE, Irene Pozo te cuenta más sobre Infancia Misionera en la Linterna de la Iglesia a partir de las 10:30.